El protagonista del día es Juan Carlos Mandía, al que añadimos en Radio Vitoria otro, Pablo Laso. Contenidos de Araba Gaur Deportes, 2:15 de la tarde, Radio Vitoria.
Radio Vitoria. Araba Gaur Deportes.
Con esos dos nombres propios nos quedamos, pero hay más en titulares.
Juan Carlos Mandía ya ejerce como primer entrenador del Deportivo Alavés. El técnico ha dirigido esta mañana la sesión de la plantilla albiazul. Firma hasta final de temporada y llega solo, sin sus habituales ayudantes. El resto del cuerpo técnico albiazul permanece igual.
El nuevo entrenador será presentado esta tarde a las 4. Mientras, el equipo mira ahora hacia el partido de A Coruña. Hay que romper cuanto antes la racha de 7 partidos sin ganar, que ha puesto fin a la etapa de Nacho González, el entrenador que devolvió al Deportivo Alavés a la División de Plata. Nano confirmado, un partido de sanción.
En baloncesto vamos a charlar con Pablo Laso. El entrenador gasteiztarra ha renovado con el Real Madrid hasta el 2016. El juego desplegado por su equipo causa sensación en este primer cuarto de temporada.
Chapu Nocioni comienza a trabajar y ultima su puesta a punto. Podría reaparecer el jueves, día 12 de diciembre, frente a la Estrella Roja en Belgrado, mientras el equipo prepara el choque frente al Lietuvos.
La Asociación de la Prensa Deportiva de Álava celebra este año su vigésimo aniversario. Para ello, prepara un completo programa de actos que va a culminar con la Gala del Deporte, que tendrá lugar el jueves, día 12 de diciembre.
Radio Vitoria.
Nombre propio del día, Juan Carlos Mandía. Rafa Ortego, muy buenas, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Isma.
¿Qué datos podemos aportar del gallego?
Rápidamente, una rápida biografía. Tiene 46 años, nacido en Alfoz, Lugo, ha sido futbolista profesional, algo que da muchísima importancia. El director deportivo albiazul, Javier Zubillaga, hay que indicar que Juan Carlos Mandía coincidió con Sendo Aguirre durante una de sus etapas en el Hércules. Como futbolista vistió, entre otros equipos, las camisetas de Real Madrid, Castilla, Español o Celta, y como entrenador comenzó su andadura en el Club Deportivo Logroñés en la temporada 2002-2003. Estuvo después dos campañas en el Hércules hasta el año 2006. En la temporada 2006-2007 fichó por el Real Madrid Castilla como ayudante de Michel, junto al exjugador del Real Madrid, bajó a segunda división B con un equipo de ensueño con grandes jugadores. Volvió al Hércules en la temporada 2008-2009, ahí hizo la verdad una muy buena campaña. Hubo polémica porque al año siguiente fichó por el Racing de Santander para jugar en primera división y tuvo que pagar una indemnización al conjunto alicantino por su marcha. La verdad es que su etapa en el Racing fue breve, porque en noviembre de 2009 fue destituido tras un mal inicio, y después lo cierto es que ha tenido un peregrinar en varios equipos. En septiembre de 2010 llega al Tenerife para sustituir a Gonzalo Arconado, y está prácticamente 3 meses y medio, porque es destituido el 23 de enero de 2011. En la temporada 2011-2012 vuelve al Hércules, hace ahí una muy buena campaña, queda quinto y cae en el playoff de ascenso ante el Alcorcón, y el año pasado, la temporada 2012-2013, vuelve a ser cesado en la décima jornada como entrenador del Hércules, después de un mal inicio de competición en la que tan solo ganó 2 de los 10 primeros partidos de liga. Si te parece, lo hemos escuchado hoy ya en nuestro informativo de las 8:20 de Araba Gaur. Vamos a escuchar un fragmento de lo que fue precisamente su presentación en su última etapa en el Hércules, hace 2 temporadas. Y yo creo que refleja un poco el carácter que tiene Juan Carlos Mandía, porque es un técnico que sabe adaptarse también a las características que tiene en las plantillas a las que entrenan. Desde luego, él habla de que en aquella ocasión en Hércules no había mucho dinero, que había que dotar al equipo de un carácter guerrero, y esa quizás puede ser una de las asignaturas pendientes que va a tener el Deportivo Alavés. Vamos a escuchar un fragmento de su presentación hace 2 temporadas como entrenador del Hércules.
Me gusta mucho todo lo que estoy viendo alrededor. Ahora mismo me gusta mucho. Llevo pocas horas, pero todo lo que estoy viendo hasta alrededor me gusta mucho, ¿no? Yo creo que ahora es muy importante que seamos capaces de que la gente entienda que estamos en un momento de dificultad, pero al mismo tiempo que entienda que nos vamos a dejar el alma por hacerlo lo mejor posible, ¿no? Momento de dificultad sí, pero bueno, si es economía de guerra tendremos que ir a por un equipo guerrero, ¿no?
En Eco Aldecoa, Con el trabajo aquí de Rafa Ortego, pero Eneko, trasladado al entrenamiento del Deportivo Alavés, ya ha visto al gallego. Eneko, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón.
Bueno, ¿cómo has visto a Mandía?
Pues muy observador, sobre todo tratando de ir conociendo cosas. Bueno, pues estaba muy pendiente de unas cuestiones, de otras. Ha planteado un entrenamiento en el que, después de la presentación, que ha sido de la mano de Javier Zubillaga, que ha sido quien, bueno, pues le ha presentado a los jugadores, algunos ya los conoce, ¿no? Por ejemplo, en el Hércules entrenó a Toti Boamora. Y en el Racing de Santander trabajó con Óscar Serrano. Después de la presentación, pues una breve charla de unos 10 minutos y ya al campo y mucho fútbol. Fútbol, que es, supongo, la mejor manera que él tiene para conocer muy rápidamente a sus futbolistas. Ha completado el grupo de jugadores con algunos del filial para hacer un 11 para 11. Y bueno, pues a partir de ahí veremos qué decisiones empieza a tomar Mandía. Pero tampoco parece fácil que pueda hacer grandes revoluciones, porque es que tiene ya varias ausencias seguras por sanción o por lesión, de manera que casi puede encontrarse con los justitos para viajar el viernes por la mañana, ¿eh? Viaja el viernes a primera hora de la mañana con destino a La Coruña, porque tiene previsto entrenar allí en la ciudad gallega el viernes por la tarde, la víspera del partido por la tarde. Con lo cual, bueno, pues veremos qué decisiones toma Mandía en relación a este primer partido en su debut con el Deportivo Alavés en una cancha. Pues no nos vamos a engañar, es extremadamente difícil, Riazor.
Viene solo, Eneko, no viene con segundo ni con el preparador físico.
Hombre, desde luego, los equipos no es que estén muy bollantes de dinero, ninguno. El Deportivo Alavés no es un ejemplo de lo contrario, de gran poderío económico en este momento. O sea que bastante ya es el desembolso de pagar al entrenador saliente, pagar al entrante, como para encima, bueno, pues traer un equipo técnico. Eso lo hace, pues eso, Carleto y el Tata y esos, pero en el Deportivo Alavés en segunda división no es tan frecuente, de manera que, desde luego, esta mañana Mandía ha estado trabajando con Alberto, en el cual se ha apoyado mucho, Alberto López, que ha sido, bueno, pues quien estaba muy cerquita de él, dándole algunos detalles y haciéndole algunos comentarios, y en la cuestión física con Gerardo Izaguirre. El preparador de porteros también continúa, vamos, que esta mañana estaba todo el grupo de trabajo de Nacho González, menos el David Navarra.
Comentaba el micrófono cerrado Rafa Ortego, al rey muerto, rey puesto, Nacho González. Desde luego, nosotros nos tenemos que acordar de un gastistarra que ha hecho historia en el Deportivo Alavés, y muy pocos gastistarras han tenido la oportunidad de hacer historia en el Deportivo Alavés, Eneko.
Es evidente que en el fútbol profesional hay algunas leyes no escritas que se cumplen, ¿no? Y una racha de 7 partidos sin ganar, bueno, pues afecta mucho. Y además verse penúltimo ya, que los que estaban cerquita, pues mal que bien, a trompicones han ido sumando, y tú te has quedado ahí atrás con algunos errores que se repetían un fin de semana tras otro, pues son circunstancias que erosionan mucho, ¿no? Un entrenador, bueno, pues con el cual desde luego la afición estaba al 100% a pesar de los malos resultados. Y bueno, pues es indiscutible que esa ley no escrita del fútbol hace que peligre un técnico en una circunstancia como esta. Pero
recuerda la noche del domingo, ¿no? La rueda de prensa, sí. Las preguntas que le hacías.
Es evidente que bueno, pues era una cuestión que estaba ahí flotando en el aire, ¿no? Y que si seguía las cosas así, pues le iba a tocar. Lo que se puede discutir son las maneras, son las formas. No porque sea vitoriano a la vez y a la vezista, Nacho, que no es cuestión de fallar en las formas con nadie, no con un entrenador, desde luego, pero bueno, pues el papel que hizo en la rueda de prensa posterior al partido, cuando ya, bueno, pues seguro que la decisión estaba tomada y estaba trabajándose en la contratación de un entrenador. El papel también que le tocó vivir yendo a Madrid el lunes a la gala de la Liga a recoger precisamente el trofeo al mejor entrenador de la pasada campaña de Segunda B. Pues todo eso quizás se pudo tratar con algo más de tacto y haber evitado esa circunstancia, y bueno, pues seguro que Nacho lo hubiera agradecido, porque él era consciente de que, siendo profesional, le podía tocar el cese, como ha ocurrido a fecha martes a las 7 y 20 de la tarde, cosa tampoco nada frecuente.
Nacho, que se va a despedir con compañía, no solo, y lo va a hacer en casa, en lo que ha sido su casa, bueno, el Deportivo Alavés.
Lo que sabemos es que el Deportivo Alavés en breve va a convocar una rueda de prensa, posiblemente para mañana, en la que Nacho se quiere despedir. Ya más detalles no tenemos, porque ni siquiera tenemos la hora, y tampoco tenemos detalles de si va a estar acompañado por alguien del club. Lo que sí es indiscutible es que Nacho es un caballero, lo ha sido desde su llegada al Deportivo Alavés, desde su retorno al Deportivo Alavés, y él, por encima de todo, quiere despedirse, como corresponde a un caballero, de la afición especialmente, que también la ha tratado, y de todos aquellos que han trabajado con él. De manera que, bueno, pues lo que sí sabemos es que mañana ha consensuado con el club una convocatoria con los medios. Ya horario, compañía, cómo va a ser el formato, etcétera, de eso sabremos más cosas posiblemente en las próximas horas.
Vamos a hacer nuestro pequeño homenaje a Nacho González con el homenaje que mejor nos sale en la radio, que es los documentos, las voces registradas. Nacho González.
Afición.
Imaginaros la satisfacción que me supone el volver a sentarme aquí y de verdad pues muy, muy contento y muy ilusionado de volver donde de alguna forma empecé a crecer como entrenador, ¿no? Desde luego del Nacho que marchó al Nacho que ha vuelto. Hay diferencia, ¿no? A mejor, por supuesto. Que yo no he venido aquí a pasar el rato ni a pasar un añito. He venido a trabajar muy duro. Obviamente, tratas de ascender, ¿no? Yo diría que esto tiene buena pinta.
Se llevaba muchos años sufriendo y vosotros lo sabéis. En lo profesional era poder entrenar algún día al primer equipo de mi ciudad. Una vez aquí, mi sueño era estar aquí hoy con vosotros y los sueños a veces se cumplen. Un especial recuerdo para todos los alavesistas que hoy no pueden acompañarnos, que allí donde estén va por ellos. Y gol Alavés, Beti Alavés.
Fácil, la verdad es que ha sido rápido, ¿no? Cuando las dos partes tienen la misma intención y la voluntad es la misma, ellos de contar conmigo y yo, obviamente, con ilusión de seguir aquí, la verdad es que nos costó muy, muy poquito, ¿no? Yo confío en las personas mientras no me demuestren lo contrario, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Las dos partes pues teníamos plena confianza la una en la otra y José Anquerejeta mostró confianza en mí en un caso o en el otro.
Con el presidente que mucho ánimo. Tratar de levantarse y algún día aprenderemos un poquito de los errores, sobre todo ya más individuales que colectivos, ¿no? No os preocupéis, que yo voy a seguir al pie del cañón. Estoy fuerte, hoy estoy obviamente decepcionado, pero soy Darío Navarra, tío. Eso no lo olvides.
Bueno, afición.
Y comunicación en directo con el que fue segundo de Nacho González la pasada temporada aquí en el Deportivo Alavés. Su hombre de confianza, su mano derecha la pasada temporada, Carles Claramunt. Carles, buena tarde, muy buenas tardes.
Hola, buena tarde, buenas tardes.
Bueno, la ley del deporte profesional, ya sabes, aquí estamos hablando ya del nuevo, de Mandía, pero Nacho González nos dice adeo, agur.
Bueno, sí, desgraciadamente, pues bueno, al final ya sabemos lo que conlleva el fútbol profesional, ¿no? Pero lo que se dice vulgarmente, es más fácil echar a uno que echar a 20 o 25, que suele ser un grupo profesional. Pero bueno, nadie le puede echar en cara a Nacho el hecho de haber trabajado bien, el hecho de haber intentado sacar esto adelante. O sea, que el trabajo ahí queda, ¿verdad?
Carles, tú mantienes una muy buena relación con Nacho González. No has hablado todavía después de su destitución, corrígeme si me equivoco, pero sí has podido hablar, lógicamente, a lo largo de estos meses. ¿Cómo ha vivido él esta dura etapa en Segunda División y sobre todo este último tramo?
Bueno, la verdad es que empezó muy ilusionado, es habitual. Nunca habíamos entrado en Segunda y se lo tomó, pues bueno, como tiene que ser, como un profesional. Le pusieron el cargo encima de la mesa y él lo aceptó, bueno, de muy buen grado, naturalmente. Entonces, a partir de aquí, pues bueno, las cosas empezaron bien y poco a poco, pues bueno, han ido entrenando. Pero yo recuerdo una conversación que tuve hace pues 3 semanas con él y estaba muy ilusionado. Estaba intentando sacar los puntos de Zaragoza, me acuerdo que fue la jornada esa. Y pues mira, desgraciadamente pues 3 o 4 semanas más tarde pues ha llegado su destitución.
¿Has hablado con él en las últimas horas, Carles?
Le he enviado mensajes, pero bueno, conociendo a Nacho voy a dejar pasar 2-3 días, entonces sí que le llamaré. Bueno, pues más que nada, pues ya le he dado los ánimos pertinentes, ¿no? Pero prefiero hablar con él naturalmente.
Es la ley del deporte profesional, decías, pero nosotros, una de las lecturas que hemos escuchado en las últimas horas aquí, no sé si la compartes, es que el primer cartucho es el del entrenador, cartucho que ya ha sido utilizado. El ¿sí? segundo, pues suele ser, si las cosas no funcionan, pues mirar otras partes, jugadores, secretaría técnica...
Sí, bueno, me remito un poquito a lo que te he comentado, ¿no? Lo que es más fácil en un principio pues es sacar al entrenador y después, claro, pues pueden ser después jugadores, etcétera. Espero que no llegue ni mucho menos a este punto el Alavés, ¿no? O sea, yo es un club que quiero, que guardo un recuerdo especial y entrañable y bonito, y espero que puedan solucionar el tema ahora mismo, ¿no? Bueno, desgraciadamente ha tenido que ser mediante el cese de Nacho.
Carles, tú eres un hombre de máxima confianza de Nacho, además has mantenido y mantienes con él una estrecha relación. Sin embargo, llamó la atención primero que quizás costó más de lo esperado la renovación del entrenador a pesar de haber conseguido el ascenso, y quizás tu salida en el Deportivo Alavés, ¿no? Igual la forma en que se comenzó a plantear la temporada ya empezaba a indicar algunas cosas.
Sí, bueno, yo después de haber estado 6 años o 7 años trabajando con Nacho, bueno, sí que es verdad que aquí Nacho no tenía tanto peso específico dentro del club. A él le impusieron, pues bueno, una serie de personas, y así fue, ¿no? O sea, yo me fui por esa razón, no hay más, o sea, no hay que engañar a nadie. Yo lo acepté, y lo que le deseé a Nacho naturalmente es que tuviera toda la suerte del mundo con o sin mí, ¿me entiendes? Pero sí que uh-huh. es verdad que Nacho, pues bueno, igual no tenía ese punto de poder que ha tenido en otros clubs.
Carles Claramunt, tenemos que esperar para escucharle a Nacho González, y nos ha parecido que era lo mejor escuchar la voz de su hombre de confianza hasta que le han dejado. Carles Claramunt, muchas gracias.
Venga, a vosotros, Agur.
Terminamos capítulo en Eco con Nano. Confirmado un partido de sanción, curiosamente, muy brevemente, porque andamos fuera de tiempo. Pablo Laso nos está esperando. A Corán, el otro jugador expulsado, este de la Ponce, pues no va a estar sancionado.
Sí, el Deportivo Alavés había presentado alegaciones al Comité de Apelación, al igual que la Ponferradina, por las expulsiones del otro día. En el caso del Deportivo Alavés, el Comité de Apelación confirma la sanción a Nano, un partido, mientras que retira la sanción a Corán, al jugador de la Ponferradina que fue expulsado, porque entiende que el futbolista del Deportivo Alavés, Manu García, simuló agresión. Lo que sí atiende el Comité de Apelación es la alegación del Deportivo Alavés en relación a lo que pone el acta de que se salió 3 minutos tarde tras el descanso. Eso le hubiera podido costar una sanción al Deportivo Alavés, y bueno, pues envió unas alegaciones y por lo menos no le cae multita por esta cuestión al club. A Nano le caen 600 a él y 200 al club.
Eneco y Rafa Ortego, en este caso, los dos. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Absolutamente fuera de tiempo, pero el día marca la actualidad. Y en la radio, la actualidad es la que manda. Rafa Montión, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Así que ya tenemos al otro lado del teléfono al protagonista del día en Radio Victoria, en el capítulo del baloncesto, pero antes, la actualidad, la última hora de Laboral Kutxa Baskonia.
Breve, porque además tendremos tiempo. Lo más importante, que el Chapu ha empezado a entrenar y que después de prácticamente un mes es la mejor noticia. Yo creo que para Belgrado estará. Quizás lo demás pueda ser demasiado arriesgado, pero este viernes podría vestirse incluso. Pero creo que para Belgrado estará.
Un gasteiztarra que ha firmado en la capital de España hasta el 2016. Un gasteiztarra que conoce bien Laboral Kutxa Baskonia y que ahora está en lo más alto del baloncesto estatal. Saben que estamos hablando de Pablo Laso. Quedan 19 minutos para las 3 de la tarde y comunicación en directo con Pablo Laso. Pablo, buenas tardes, arratsaldeon.
Buenas tardes.
Bueno, yo el resumen que hago de lo tuyo es, llegas prácticamente sin presentar y mira cómo son las cosas. 2 años de renovación, cada vez más gente en el pabellón y vuelve a ser atractivo el básquet en la capital de España.
Bueno, hombre, no sé, yo Sí, lo que sí creo es que, bueno, el equipo está bien, creo que ha crecido mucho, tanto individual como colectivamente, y sí es verdad que ahora mismo el ambiente que tenemos en el Palacio era algo que nos planteamos desde el primer día que teníamos que recuperar, ¿no? Lo que ha sido siempre un poco la sección de Real Madrid de baloncesto, que ha sido siempre muy atractiva, independientemente de los títulos, que por supuesto tiene una historia muy larga, pero bueno, hemos conseguido que el aficionado se identifique mucho con el equipo.
Os vais enseguida a Milán, tenéis un problema con Burusis en un entrenamiento, una fractura de pómulo, y bueno, ya veremos a ver qué pasa, pero joder, estáis arrasando por todos sitios, ¿no te da miedo?
A mí miedo a arrasar ninguno, yo firmaría seguir arrasando toda la temporada, ¿no? Lo que pasa es que yo lo que soy es consciente que la temporada es muy larga y muy difícil y que aunque en los resultados haya partidos que parezca que los sacamos con mucha holgura, también nos cuesta nuestro trabajo y mantener esa concentración y ese esfuerzo durante todo el año y que tengamos suerte con las lesiones, que mira, casualidad, pues ayer nos ha pasado el primer contratiempo del año, ¿no? Con el golpe de Giannis, que va a tener que estar 2 o 3 semanas parado. Pero bueno, estamos contentos de cómo están yendo las cosas y somos conscientes que de la dificultad que entraña el hacer en ganar tantos partidos y que probablemente pues ahora todo el mundo quiera ganarnos, ¿no? Pero bueno, ya lo aceptamos.
Es el triunfo de un vitoriano. Lo hemos hablado en alguna ocasión cuando llegaste a Madrid, aquello de joder, ¿dónde viene este enano? Este lo vamos a liquidar rápido y tal, todas estas cosas, ¿no? Pero eso lo llevas en el bolsillo.
Sí. Bueno, es que yo siempre, mi manera de ser es, yo no creo en las cosas sin trabajo lo primero y sin la confianza de que lo puedes hacer bien. Yo decía, me acuerdo que creo que lo hablé contigo cuando fiché y dije, si yo no creyera que estoy capacitado para coger el Real Madrid, no lo hubiera cogido. No soy, o sea, no pienso que es un regalo, ni pienso que me hubiera equivocado si no estuviera convencido y con la confianza de que las cosas podían ir bien. Sabía que cogía un equipo grande, con, pues sí, es verdad que con mucha presión mediática, todo lo que pasa en el Real Madrid pues genera mucha información, pero también confiaba mucho en los jugadores que tenía y en hacer un poco una idea de equipo y de proyecto que fuera creciendo, probablemente pues no desde el primer día, porque nos iba a costar cambiar muchas cosas, pero ahora mismo bueno, pues el equipo está en una buena línea.
Bueno, Pablo, ¿cuántas victorias consecutivas lleváis? Porque no habéis perdido partido esta temporada, creo.
Bueno, creo que con las 2 de Supercopa, más las 7 de competición europea, son 9 y 8 partidos de liga, ¿no? 17 creo que estamos.
17. Entonces, bueno, Baskonia 5. ¿Cuál es el secreto, mirando hacia Vitoria?
Pues yo creo que el secreto es muy sencillo, que es ir partido a partido. O sea, nosotros, y yo esto siempre lo transmito, yo creo que no hay ningún partido ganado ni perdido de antemano, creo que cada partido tiene su chance, por decirlo de alguna manera, de ganarlo o de poder perderlo, ¿no? La gente habla de, bueno, ahora somos favoritos, parece que somos favoritos para todos nosotros y no lo vemos así desde dentro, sabemos lo que decía antes, ¿no? Sabemos la dificultad, pero lo que sí obligo o intento que mis chicos comprendan es que ahora mismo hay que centrarse en el Milán, que es el partido de mañana, y el sábado tendremos otro y ir 1-1, porque realmente es lo único que te va a hacer crecer como equipo.
Bueno, yo por mi parte dos cosas, ¿no? Porque hemos aprovechado la situación hoy para saludarte. Primero, arrasad todo lo que podáis porque le viene bien al Baskonia de cara a la Copa. Es decir, el que pase por ahí, leña, como yo le suelo decir a Yika, que hablo mucho con él, de prensa.
Sí, bueno, ya hay mucha gente que me dice eso. Con esto no perdáis, broma. Se lo dice mucha gente, porque ahora parece que el partido del Madrid es el que nosotros vamos a perder. Y el día que perdamos con alguno, llamará alguno diciendo, habéis perdido contra estos, que nos venía mal. Tengo los de San Sebastián con la misma historia también, Me llamó ya el otro día de San Sebastián. Oye, ahora no vais a dejar partidos por ahí, ¿qué tal?
Ahora tienes muchos amigos. y segundo, esto ya como curiosidad, como anécdota, que nos alegramos mucho. Y por otra parte, mira, ayer estuve viendo un vídeo de el primer título, era el segundo, Copa Asociación el primero, de esa copa que ganas con aquel equipo en Granada. Sí. No veas tú, tenías pelo, tenías de todo, como yo, ¿eh?
Sí, bueno, yo siempre cuento, que también es un poco anécdota sobre eso, ¿no? Me acuerdo que me operaron más tarde, no sé, bueno, 3, 4 o 5 años después, me operaron de un codo, que tuve una lesión, y dicen que, cuentan que cuando estaba con la anestesia, que hablaba de ese partido. O sea que cuando en tu subconsciente está, bueno, pues es un gran recuerdo, creo que fue el primer gran título del Baskonia y bueno, lo que digo siempre, aquel gran título, aquello fue el inicio probablemente del crecimiento de un equipo que pues ahora mismo es lo que es el Baskonia, ¿no? Un referente a nivel europeo. Entonces, bueno, pues yo soy muy, me siento muy muy contento de pertenecer a la historia de un equipo como el Baskonia, el haber conseguido aquel primer gran título. Y bueno, y los recuerdos de aquel día son muchos, pero desde luego tú tenías más pelo.
terminamos. Aquí en Vitoria sabes que como objetivos se marca el equipo directivo estar entre los cuatro primeros en la liga y entrar en el top 16. ¿Este debe ser el objetivo de Laboral Kutxa Baskonia, Pablo?
Bueno, no sé, yo creo que han empezado la temporada bien, les ha ido costando un poco por las lesiones y la entrada y salida de jugadores. Yo creo que el top 16 le tienen bien encaminado, yo creo que dependen de ellos mismos y yo creo que en principio con una victoria más están clasificados prácticamente matemáticamente. Yo creo que en el top 16 van a entrar y la liga, bueno, pues entrar entre los cuatro primeros les va a obligar, ¿no? Porque yo veo al Valencia muy fuerte, al Barcelona, por supuesto al Madrid, y ese cuarto puesto pues puede estar entre Unicaja, CAI, Canarias. Yo creo que hay mucha igualdad y yo creo que el Baskonia puede conseguir los dos objetivos, desde luego.
Todos los amigos y todas las amigas que dejaste en Vitoria ya no te van a poder ver mucho por aquí.
Bueno, en Navidad siempre me escapo, no es que tenga muchos días, porque el calendario... creo que jugamos el día 22 en Valencia, venimos de jugar en Estambul.
Mira, es que hemos pasado de hace años, de verte prácticamente todos los días a ya no verte nunca, Pablo.
Eso es verdad. Tengo muchos amigos que me dicen, bueno, bien, nunca.
Y antes eras fijo, no voy a decir
dónde. Era fijo, ahora, en todos los lados, yo era fijo, sobre todo en casa, pero bueno, también en algún lado por ahí. Pero bueno, sí, a mí cuando estoy invitado me gusta salir y ver a los amigos y siempre tengo que tomar una cerveza, pues aprovechar para estar con la gente y lo suelo hacer en Navidad, el poco tiempo que estoy, pero ya te digo, es que juego el 22, juego el 27, con lo cual ya tengo a mis jugadores racaneándome días para que les dé libre en Navidad, pero es que mucho tampoco les puedo dar, que son los mismos que voy a coger yo, ¿no? Porque me escaparé a Vitoria, desde luego, pero no puedo pasar muchos días.
Pablo, muchas gracias por estar con los oyentes de Radio Vitoria.
Y felicidades por el juego.
Muy bien. Pues muchísimas gracias. Me alegro que me des las felicidades por el juego.
Gracias, Pablo.
Muy bien, un abrazo.
Hoy tenemos un capítulo de Necrológicas importante y, por lo tanto, no vamos a dedicarle un tiempo que no se merece al cara a cara, sino que vamos a contarles todo el capítulo deportivo y así cerramos este Araba Gaur y este Araba Gaur Deportes. Cara a cara, mañana, otra vez en Antena. Capítulo polideportivo, explicándoles lo que vamos a hacer a partir de ahora hasta las 3 con Rafa Ortego. Así que, Rafa, desde luego que una buena noticia, triunfo de nuevo de Tania Calvo en competición internacional.
Así es, la verdad es que siempre nuestra ciclista en pista nos da alegrías. En este caso ha sido en México el escenario, ha quedado primera en categoría en individual en la Copa Internacional, que, como decimos, se ha disputado en el país azteca. Sigue con ese objetivo de conseguir la llegada a los Juegos Olímpicos de Brasil y, desde luego, por los resultados, Tania Calvo va por buen camino.
Y presentación del equipo Fundación Euskadi. ¿Estamos hablando del equipo continental, Rafa?
Sí, sí, eso es. El equipo continental de la Fundación Euskadi ha sido presentado. La verdad es que tiene todavía muchos detalles que cerrar Miguel Madariaga. Equipo en categoría continental. Ahora mismo tiene 8 ciclistas en la plantilla y, ojo, porque le faltan 100.000 euros para cerrar el presupuesto. Se ha pedido la licencia a la UCI. En principio ha dado permiso la Organización del Ciclismo Internacional y esperemos que se puedan cerrar todos los flecos y que ese equipo pueda estar compitiendo en condiciones en esta temporada venidera.
Ha arrancado ya la venta de entradas del 4 y medio.
Así es, ha arrancado la venta de entradas del 4 y medio. La verdad es que se tienen que hacer las reservas únicamente por internet. Solo se van a poner a la venta en taquillas el día del partido. Y bueno, pues los precios para todos los gustos. Oscila las butacas de cancha entre los 70 y 100 euros, las más baratas, las de rebote a 40 euros.
A ver qué queda para el día de partido. El resto al ordenador. ¿Y otras citas en deportivas ya para terminar?
Rápidamente, compromisos internacionales para los nuestros. Iván Fernández, que este fin de semana va a tomar parte en el europeo de cross, después se pasará directamente a la especialidad del media maratón. Eli Pinedo y Patri Elorza con la selección española de balonmano, que van a disputar el Mundial de Serbia. Indicar que están disputando también el Mundial en Uruguay en paleta de goma nuestras representantes Sobrino y Arzamendi. Dos bronces para Yagoba Bizueta en el Campeonato Internacional de México y, por cierto, se ha presentado en el día de hoy los actos que van a tener lugar a lo largo de estos días para celebrar el vigésimo aniversario de la Asociación de la Prensa Deportiva de Álava. Todos estos actos, habrá un programa muy completo que merece la pena, van a culminar el día 12 de diciembre con la celebración habitual de la Gala del Deporte, en la que la asociación entregará los diferentes premios en las diferentes especialidades.
Como ven, muchísimos temas. Por eso, los espacios en de deporte de Radio Vitoria. Al siguiente, a las 8 de la tarde, cuando les suelo despedir el viernes, siempre me acuerdo del primer tiempo, me acuerdo de las retransmisiones del Tres Puntos y a Casa, y siempre se me olvida. El otro día me di cuenta en la ducha, yo pienso cosas muy raras en la ducha.
Super canasta.
Así que, por eso, porque el deporte se merece tantos minutos en todas sus especialidades, la programación deportiva de Radio Vitoria. Ahora mismo, en Eco me decía que se están vendiendo muchísimas entradas para el partido del Deportivo Alavés en A Coruña. Deportivo La Coruña, los dos deportivos, Deportivo Alavés. 7.000 entradas ya vendidas en Riazor. Ortego, como todos los días, muchas gracias.
A ti, Isma.
Y disfruten de esta tarde porque se va a nublar, así que se va a nublar, pero ya la noche. Disfrútenla. Ondisen, agur. Mañana con Alberto Ortiz de Guinea. Biararte, agur.